Desde alguna parte del mundo llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a los nuevos tiempos.
Ahora somos el podcast itinerante que no estabas esperando. Desde muchas partes del mundo siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales.
Pero ahora vamos a pasar a nuestro siguiente invitado y hoy vamos a hablar un poquito del tema del cine, acerca de lo que ha estado pasando en estos últimos meses también. Pero nada menos que alguien pues que conoce desde el punto de vista de como debe de ser. Tenemos por supuesto en este momento en línea a Ernesto Díaz Oyikawa. Quien también es director de cine y también es director de arte, ¿no? Y quien lo tenemos por supuesto ya ahí en la llamada, aquí en el Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo está? También es profesor, también nació en CICE y le damos la bienvenida al día de hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno,
aquí, Carlos, después de tiempo. Después de tiempo que nos vemos, bueno, a través de vía Zoom, pero ya ha pasado tanto tiempo, esperemos que en algún momento podamos juntarnos otra vez y poder disfrutar de las enseñanzas que usted nos brinda, obviamente, y aprender. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo durante todo este tiempo de cuarentena? ¿Cómo le ha ido?
Bien, engordando. Creo que varios, nosotros en la cuarentena la pasamos en la cocina.
Creo que muchas personas coincidimos con eso, creo yo, el día de hoy.
Una pequeña corrección ahí, más que dirección de arte, que en realidad no es tanto mi especialidad, más me he dedicado también un poco a lo que es dirección de fotografía, ¿no? Estoy entre dirección y dirección de fotografía, que es más lo que me desenvuelve un poco más ahí.
Profe, queremos hablarles acerca del tema de lo que es justamente de la dirección de fotografía en el cine. Obviamente que a través de lo que se dio esta pandemia del coronavirus, los trabajos audiovisuales se han como que parado un momento por todo el confinamiento que se ha dado durante todos estos meses. Para usted, ¿cómo ha sido o cómo le ha tomado este confinamiento, obviamente, coronavirus, ya que usted siempre ha estado realizando formatos audiovisuales, ya sea música, películas? ¿Cómo le ha tomado hoy en día esto?
Bueno, en realidad, como todo, ¿no? El audiovisual, ¿no? Hablo de un área en específico, ¿no? Porque lo que es televisión continuó, ha habido bastantes casos también de colegas contagiados, ¿no? Periodistas también, pero en el caso de la televisión se tomó un poco más de medidas rápidamente, de repente de una labor un poco más minuciosa, o que hay que reunir mucha gente, ahí sí hubo una paralización completa, ¿no? que se toma hasta el día de hoy, ¿no? Hay muchas producciones que se han quedado en pendiente todavía, ¿no? Son pocos los países que están retomándose, ¿no? Está España, la India, Estados Unidos está ahí por entrar nuevamente, pero ahorita hay una serie de contagios recientes, parece que también otra vez se va a volver a trabar. Y así, bueno, en realidad en mi caso pues también una paralización completa, básicamente creo que hace como dos o tres semanas un rodaje bien con mucha mucho cuidado, ¿no? Con muy pocas personas. Yo era el único que tocaba la cámara, hacía la dirección de foto, y yo era el único que tocaba la cámara, nadie más. Entonces teníamos todo eso cuidado.
Claro, y además de ello, me mencionas acerca de lo que es el panorama en general, pero ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es el, digamos, o qué es lo que se debería tener en cuenta ahora que se va, piensa reanudar todo ya bajo la nueva normalidad, con lo que prefiere, no solamente en cine, sino en el medio audiovisual general?
Sí, bueno, el que ha dado en realidad el primer paso ha sido un poco la televisión, como les decía, ¿no? Ya precisamente amigos que están trabajando canales, ¿no? Que más que nada se han dado el periodismo, tenían, bueno, todos sus trajes, todas las mascarillas, toda una serie de elementos de protocolo, ¿no? En el caso ya del cine y de lo que es... se está procediendo a hacer poco a poco, ya hay una, se ha planteado una serie de protocolos. Lo que se ha hecho es reunir a las áreas, ¿no? Cada área ha propuesto un protocolo. Estamos hablando precisamente de por ejemplo, gente de maquillaje, gente de arte, ¿no? Cada área está elaborando su protocolo y esos protocolos se van a reunir para comenzar a ver cómo se hace, pues, un protocolo más amplio. Y más o menos viendo también otros lugares, ¿no? España, por ejemplo, que ya está retomando, lo que se ha hecho es que ha disminuido gente, ¿no? Gente no solamente de los que están detrás de cámaras, sino también los que están delante de cámaras. Pero... por un lado se disminuye y por otro lado aumenta, porque hay otras personas que se están dedicando específicamente a revisar los protocolos, ¿no? Dedicados específicamente a ver los protocolos de rodaje, que todos tengan mascarillas, que se coloquen las mascarillas luego de terminar su escena, y así, ¿no? Todo ese tipo de cosas que en realidad, pues, por un lado ha disminuido, por otro lado ha aumentado personal, ¿no?
Claro, en ese aspecto...
Profesor, hace dos programas anteriores hemos hablado sobre lo que es los autocines y sobre lo que ha venido siendo noticia también el cierre también de los cines de sala. Usted, esta propuesta de Tondero, ¿cómo lo ve hoy en día? ¿Sería algo muy beneficioso? Hoy en día también hablamos sobre las noticias de que las plataformas digitales, o en todo caso vía como lo que es Netflix, como lo que es Disney+, y otras, hablando al respecto, son el futuro para lo que es para poder realizar la transmisión de cine. ¿Cuál es su punto de vista hoy en día sobre estas noticias acerca de lo que está pasando hoy en día?
Bueno, en realidad lo que pasa aquí hay que dividir un poco las dos cosas, ¿no? Uno, lo que es salas de cine y lo que es la plataforma, en el sentido que las salas de cine se van a convertir en el gran evento, ¿no? O sea, las películas de gran presupuesto, ¿no? Van a ser pasadas en sala porque necesitan eso, porque ahí es donde se recauda mayor cantidad de dinero. Y lo que son... los streaming van a ser películas de repente un poco más, no quiero decir tanto hacia el lado de cinearte, que también la hay, pero van a ser una serie de películas que van de repente para ese lado, o para un lado que sea un tipo clase B también, ¿no? Que un PC de entretenimiento sin mucho coste, ¿no? Que sean baratas, que puedan lanzarse rápidamente por streaming. Entonces, tenemos esas dos partes, pero bueno, todavía estamos con las salas cerradas, ¿no? Al menos en Perú todavía no hay una visión de cuándo se puedan abrir.
Claro,
se han abierto, claro, con algunas restricciones, ¿no?
Claro, lo que pasa es que...
Sí, bueno, en el caso de Perú ya han elaborado, la Asociación de Exhibidores han elaborado un protocolo también, ¿no? Para poder ver cuándo se abre lo más rápido porque también pues hay muchas personas que viven de ello, ¿no? O sea, no solamente los propios exhibidores, los dueños, sino también toda la gente que colabora, que son trabajadores de los cines, ¿no? En Alemania, por ejemplo, lo que se hizo fue separación de butacas, pero sacando las butacas, ¿no? He visto también en otros países que lo que se hace, o pues, lo que se ha hecho es colocar peluches en algunos lugares, ¿no? En unas butacas, para ir haciendo separaciones. Aquí, bueno, todavía no sabemos cómo lo van a hacer, ¿no? Pero de hecho que sí, es complicado, ¿no? Y hace unos días escuchaba también que es complicado también porque también es una concentración de gente, no sabemos todavía cuánta gente podría entrar, parece que va a ser menos del 50% que se hablaba en principio. Y no, bueno, era también un recordar, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos en el cine y escuchabas a alguien toser, no pasaba nada, ¿no? Pero ahora escuchas toser y te vas a salir volando. Entonces, es complicado en realidad, la situación está bastante complicada.
Claro, se habla en que posiblemente sea un 30 o hasta 40% de su aforo habitual, el tema de los cines. Sí. Y además de que esto estaba contemplado en la cuarta etapa de reanudación de actividades, cosa que se ha postergado. Justamente por lo que sabemos bien ahora, hasta septiembre. Y además muchas películas, por ejemplo, nacionales también se han inclusive que se iban a postergar en agosto o en agosto, septiembre, algunas de ellas también se han pospuesto para el otro año, ¿no? En este caso hablamos del cine nacional y también de las películas que conocemos, o en este caso, por ejemplo, como las de Marvel, ¿no? Que se tenían bajo cierta estructura estrenarse en la plataforma Disney Plus y luego ya en el cine. ¿Cómo?
No, eso sí, no. O sea, ahí sí no va a ser posible, ¿no? O sea, no puedes estrenar en plataforma primero y después lanzarla al cine porque ahí hay un conflicto con los exhibidores. Uh-huh. ¿No? Los exhibidores no te van a permitir hacer eso. No, es un acuerdo también un poco tácito y un poco de como una especie de pacto de caballeros donde tú no puedes hacer eso, ¿no? No puedes estrenar primero en una plataforma porque le estás quitando mucha visión a la película, ¿no? Por ejemplo, Mulan, ¿no? Mulan definitivamente no se va a estrenar en plataforma. Por más que Disney tenga su plataforma y quiera venderla como sea, no se va a estrenar en plataforma porque Mulan ha costado tanto dinero que no les conviene pues estrenar en plataforma, definitivamente.
Claro, porque eso sería un costo mucho más elevado a que realizarse una transmisión vía sala, ¿no?
Claro, y ahorita, bueno, lo que se está pensando es que las películas incluso duren más tiempo en sala, ¿no? No creo que duren lo mínimo que duraba, por ejemplo, una película era una semana, sino que va a tener, por el aforo, va a tener que durar un poco más. Y ahí se viene también otro problema, que es el cuello de botella que hay ahorita, que tenemos pues tantas películas por estrenar y todos se van para agosto, septiembre, noviembre, ¿no? Que todas van a querer entrar en esa fecha, ¿no? Y las grandes, que siempre van a estar entre diciembre más o menos, también, ¿no? Ahí hay un cuello de botella bastante complejo también. Y eso, bueno, es el problema que estamos arrastrando en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ya que me hablabas ahorita de la sala esta del autocine, son películas, pues, básicas, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, hay gente que quiere verla, otra gente que no quiere pagar. No sé por qué voy a ver una película que ya incluso la vi por televisión. No la quiero ver. Pero son experiencias, ¿no? O sea, la idea, ¿no? No estás pagando de repente incluso por la película misma, sino por la experiencia, ¿no? Y eso creo que es el cine en sí mismo, ¿no? Es el estar en una sala, disfrutarla con un montón de gente, ¿no? Y disfrutar una película como debe ser, ¿no? Que es hecha para un cine, con el sonido de un cine, con la pantalla del cine, ¿no? No es lo mismo verla pues en tu celular. Completamente diferente.
Ahora, profesor, durante todo este tiempo del confinamiento y todo ello, hay muchas personas que dentro del área audiovisual se han tenido que poder hacer muchas cosas a través de vía, ya sea como Zoom o algo al respecto, ya sea dando clases o dando algunas pautas o dando tal vez algunas, no sé, algunas notas de por medio, de poder saber un poquito sobre producción audiovisual o sobre lo que es fotografía. ¿Usted hoy en día ha tenido esas propuestas también? O sea, ¿ha hecho también así clases vía streaming? ¿Ha tenido así?
Bueno, en mi caso no, porque bueno, he estado más ocupado con lo de las clases de CICE, ¿no? Entonces, en mi caso sí, no he podido hacer, o yo mismo desarrollar una clase para otras personas que no sea del propio instituto, ¿no? Sí hay un montón de personas que han estado haciendo otras labores directamente relacionadas con lo que es el labor de comunicación o el labor de cine, y otras que simplemente no, o sea, son comunicadores o son cineastas que han tenido que recusarse de cualquier forma, ¿no? Porque no estamos pues contemplados entre esta, no sé si mayoría o minoría que les ha llegado el bono, ¿no? Entonces, estas personas han tenido pues que simplemente ver una forma de generar, ¿no?, recursos.
Claro, ahora que habla ese punto de claro, entonces en un momento se habló que se podría dar un bono, bueno, se dijo un bono al, digamos, al que del sector artístico. Claro que no fue específico, pero claro, se mueve bien que al final todo eso no llegó a nada concreto. Y obviamente que muchos han tenido que subsistir, o han tenido que, por ejemplo, hacer, no sé, alguna actividad, o han tenido que verse, o han tenido que necesitar de la mano de otro para que puedan subsistir ante este sector. Quizás, como usted comenta, quizás las grandes industrias como Tondero, como las grandes productoras, no han sentido apenas mucho el impacto porque no han tenido un impulso, pero quizás las productoras más productoras independientes o las más pequeñas sí han sentido el impacto de esto, porque hay inclusive dos películas que independientes que se iban a estrenar, inclusive, y que estaban programadas por la fecha del 17 y que ya no se pudieron hacer, y están sin programarse justamente por el tema de la pandemia.
Sí, bueno, en realidad pues ahí, imagínate cuántos todos estos meses, 4 o 5 meses casi que tenemos en esto, cuántas películas entraban semanalmente, ¿no? Y dentro de películas peruanas también hay varias que se han quedado y están pendientes. Incluso también hay películas que están a medio rodaje, ¿no? Que también eso es otro problema, porque el costo del rodaje ya estaba planteado, entonces su costo definitivamente va a subir también. Y eso también se está contemplando ahorita como una especie de apoyo del gobierno. Parece que va a haber una especie de concurso, pues, ¿no?, que se ha planteado, que es un apoyo para poder terminar estos rodajes, ¿no?, que por lo menos un incentivo para poder terminar estos rodajes que se han quedado pendientes. Sí, pues en realidad hay varias películas que están ahí, no solamente todas las extranjeras que veníamos viendo, que se han quedado y que han estado saltando de fechas, ¿no? Como Tenen, que es una de ellas que ha estado saltando, Mujer Maravilla 84 también, que ha estado saltando de fechas, hasta que dijeron ya, la vamos a posponer indefinidamente hasta que ya se sepa un día específico y que se van a abrir las salas, y ahí la lanzamos recién, ¿no? Hay Mulan también, ¿no? Mulan también se ha ido, creo que está para noviembre, me parece, si no estoy mal. Y así, hay muchas películas que han estado saltando de fechas, ¿no? En el caso de las películas peruanas, creo que han obedecido un poco más al primer planteamiento que dieron los exhibidores, ¿no? Los exhibidores peruanos, que es, nosotros no vamos a abrir hasta el próximo año. Más o menos por ahí fue la cosa, porque lo primero que dijeron fue: no vamos a abrir hasta el próximo año, año y medio, más o menos, por ahí vamos a tener que recién abrir. Por suerte, ahorita ellos ya han hecho un planteamiento para poder hacer una reapertura, ya los algunos malls ya están abriendo, entonces posiblemente haya se pueda acelerar eso. Eso, y bueno, se extraña. En mi caso, yo soy fanático y extraño mucho el ir a una sala.
hecho que sí. Por ejemplo, hablando de películas nacionales, una de que tal vez ha tenido muchos premios hoy en día, como Canción Sin Nombre, la verdad es que ha quedado estancado porque justamente el 12 de abril era su estreno y por el confinamiento obviamente ha tenido que oponerse. Todavía no hay una fecha indicada de aquí en adelante, pero creo que era una de las películas esperadas por muchas personas peruanas porque tenía muchos premios internacionales de festivales, Festival de Cannes también, y que en la cual pues es lamentable que pase esto. Y con muchas películas que hoy en día están en rodaje, ya sea de producciones independientes, en la cual en su momento iban a lanzarse, ya sea en festivales nacionales o internacionales también, como se estaba dando. Entonces esto es algo muy lamentable y esperemos que de aquí en adelante pueda normalizarse esto y podamos seguir teniendo estos proyectos cinematográficos peruanos, obviamente, para poder disfrutarlos de alguna u otra manera. Profesor, ahora, hoy en día, ya que poco a poco se está, como quien diciendo, normalizando esto, ¿qué proyectos hoy en día está realizando usted junto a su equipo hoy en día?
Bueno, ahorita estamos todavía en veremos, ¿no? Todavía estamos un poco en para hasta que sea un poco más seguro todo, ¿no? Hemos hecho algunas cosas, como digo, poco a poco. Lo último que se hizo fue un spot, para más que nada para internet, pero estamos así todavía en para porque también es complicado, ¿no? Porque también no solamente nosotros somos los que tenemos las reservas, sino también muchas personas que quieran solicitar servicios, ¿no? También están un poco todavía reacios a hacerlo, ¿no? En el caso de videoclips, por ejemplo, todavía también están así, todavía no hay muchas cosas. En el caso de spot sí hay un poquito más de actividad, ¿no? En ese caso sí, porque también se puede hacer de muchas formas, ¿no? Hay muchas variables para poder hacerlo, y que en ese caso, por ejemplo, que te decía del spot último que trabajamos, éramos tres personas de rodaje y tres personas más que eran los talentos, nada más, o sea, no había más gente, ¿no? Todo fue muy, muy cuidado, y en realidad pues es la forma que se está viniendo a trabajar en su momento, ¿no?
Claro, pero usted menciona que estas personas, o sea, por el hecho de reducir personal o hecho solamente, por ejemplo, de contar con el 50% de capacidad, o en el caso de, como comentan, el spot, también tenga que la persona que esté ahí tenga, obviamente, que el esfuerzo sea mayor, ¿verdad? O sea, que hay un esfuerzo mayor y que pueda responder también a la altura. Entonces, creo que es un reto no solamente para las productoras, sino para la gente que va a poder estar ahí, porque por ejemplo en otros países como en otras partes, ¿no? Como en Europa, un poco ya con la que en tecnología se ha simplificado este tema, ¿no? O por ejemplo en transmisiones, no solamente en el tema de cine, sino en transmisiones, por ejemplo, deportivas, donde ya obviamente automáticamente, en vez que sea la persona, ya uno como un aparato, algo que hace que llegue, que ese micrófono o eso, que el micrófono pueda conectarse a la persona que esté hablando, ¿no? Y sin necesidad de que la persona esté ahí, ¿no? Mediante una máquina. ¿Cree que en este caso, esas tecnologías terminarían, o digamos, tardarían en llegar, o cree que, cómo sería la evolución para que puedan llegar esas tecnologías al país? O no solamente con el tema de cine, ¿no? El tema audiovisual.
No, bueno, ahorita estamos en un ya hace un tiempo totalmente globalizado, ¿no? Entonces, que las tecnologías lleguen es mañana, ¿no? O sea, y eso no creo que dure mucho. Y si no, si es una tecnología muy costosa, de todas maneras hay una forma de sacar la vuelta, ¿no? Y que de todas maneras van a llegar de alguna forma, ¿no? Ya sea que nosotros mismos lo hagamos aquí o que venga de China, bueno, que se abaratan los costos allá. Entonces, tecnología que viene muy rápido. Creo que en realidad, más que nada, yo creo que son cuestiones de ideas, ¿no? Porque hace poco me parece que Movistar lanzó un videoclip que solamente todo se hizo con un dron, ¿no? Y era de una persona que le hablaba frente a cámaras, ¿no? En un edificio, ¿no? Creo que en un piso 7, 8, ¿no? Y luego el dron despegaba y se iba para otro lado. Entonces creo que son solamente cuestiones de idea, que se pueda trabajar, ¿no? Emigrar a la persona y comenzar a hacer el vuelo con el dron. Entonces, es solamente, me parece, ver la forma. Eso más que nada es el lado de lo que es publicidad, ¿no? Que hay muchas variables y formas de hacerlo. En lo que es cine, sí, a veces es un poco más complicado porque ahí se reúne mucho más gente, ¿no? Y hay que ver la forma de trabajar. Ahora, también hay áreas, ¿no? Y hay en el caso de postproducción, he visto ya en España, por ejemplo, que se está haciendo la postproducción remota también, ¿no? Entonces está el editor y el colorizador, está el colorista, está trabajando y tienes vía Zoom o cualquier otro medio al director y el director de fotografía revisando el material. Entonces, eso se puede facilitar y se puede ver la forma de trabajar. Tanto para preproducción como para post, se puede trabajar también esto en estas reuniones, ¿no? Así de Zoom, por ejemplo, ¿no?
Así es, profe. Entonces, lo importante de todo hoy día, espero que se normalice esto, no solamente para dentro del mundo audiovisual, sino para todos en realidad, para que podamos seguir con lo que nosotros tenemos proyectado ya, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Más bien agradecerle por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy, profesor Luis. Esperemos que nos volvemos a encontrar, espero que en los salones o por qué no en algunos lugares, ya que estamos dentro del campo audiovisual, de hecho que sí. Y nada, agradecerle bastante por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy.
Así es, profesor, de manera, gracias por su tiempo.
A ustedes, chicos, más bien a ustedes las gracias por la consideración de haberme invitado. Espero que haya servido algo de lo que les haya comentado para que más o menos quede claro cómo se está llevando esto, ¿no? De la pandemia en nuestra área, ¿no?
No, de hecho que sí, de todas maneras, siempre es importante y creo que aprendemos, de todas maneras aprendemos, así estemos fuera del salón o dentro de ello, creo que unas palabras de usted, de hecho que sí, obviamente que aprendemos dentro, muy aparte de lo que se está hoy en día diciendo o lo que se está dando, también la apreciación de usted, dado que usted está dentro del campo, está ahí en la cancha y es muy importante saber la opinión de usted. Uh-huh. Así que gracias de todas maneras. Y Yersin.
Sí, así es, profesor. Bueno, con los que saben, bueno, justamente como lo comentamos al inicio, aparte de lo que es la dirección de fotografía, de ese cineasta también ha sido nuestro profesor, tanto de Sandro como quien le habla. Y sí, de antemano siempre agradecemos por el tiempo que nos da y simplemente como curiosidad, sabemos que usted es muy fanático de la Fórmula 1, pero claro, y una de las tecnologías que ahora se ha mostrado, ¿no? O sea, no sé si ha visto usted, sí, cuando, sí, sí. Que ahora como este pequeño robot que le da el premio a los ganadores, una, exacto, cosa increíble, sí, sí, sí. ¿No? Y aparte de que ahora le están poniendo, me parece, como micrófonos, o sea, no lo pone mismo la misma persona, sino me parece que hay una máquina que pone el micrófono y ahí recién hace las transmisiones en vivo. Realmente es increíble cómo esta pandemia nos ha ayudado a mejorar diferentes aspectos, ¿no? Como, o sea, tanto en el cine como a nivel audiovisual.
Sí, bueno, ya que hablaba y estábamos hablando de pandemia precisamente, y ahora que habla de Fórmula 1, Sergio Pérez, el corredor, ha estado contagiado también y no ha participado hoy día, que ha sido la carrera de Silverstone. Y que bueno, lamentablemente es, después de casi 50 años no hubo un latinoamericano en la Fórmula 1 y bueno, ojalá que se mejore, ¿no? De pronto y que vuelva a participar, ¿no? Es Sergio Pérez, un corredor mexicano y lamentablemente después de todos los protocolos que ha tenido la Fórmula 1, que nadie salía contagiado, tenemos a uno ya, tenemos a un contagiado.
Sí, pues no, siempre hay que cuidarse.
Latinoamericano.
Sí. Bien, bien,
Bueno,
estimado.
muchas gracias, chicos.
Gracias, profesor Luis Ernesto Díaz, y
Gracias.
esa es otra oportunidad. Estimado Sandro.
Muchas gracias. Nos estamos
Así
viendo.
es, gracias, profesor. Un abrazo. Cuídese mucho y ya. No hay que engordar mucho tampoco.
Chao, chicos, cuídense.
Muchas gracias, profesor. Y ahí estuvimos, por supuesto, con el profesor, con el cineasta que tenía nuestro profesor, pues es la excepción del caso, Luis Ernesto Díaz de Ayacagua, quien hemos tenido aquí en una zona más, y agradecemos por el tiempo también que ha estado con nosotros.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. Facebook, como Una Soda Más. Twitter, arroba más guión abajo soda. Y en Instagram, como Una Soda Más 2018. Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox. Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.